Hermanos, bueno, para iniciar les pediría por favor que nos pongamos de pie para tener una lectura de la palabra de Dios, del libro de Efesios. Vamos a leer de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 10 versículos, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, hoy estamos delante de ti, Señor, para alabarte, para honrarte, para glorificarte. Señor, que se escuche tu voz en esta tarde y no la mía. Señor, que tú seas glorificado, que tú seas honrado. Que podamos hoy entender y recordar de dónde hemos sido rescatados, de nuestra vana manera de vivir. Porque tú nos has amado por gracia y por misericordia en Cristo Jesús. Señor, te pido por nuestro hermano Jason y su familia. Gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad de estar en tu iglesia y compartir tu palabra. Te pido que sea predicada únicamente para tu gloria y honra. Te lo pedimos todos los méritos de Cristo en el Salvador. Amén, hermanos. Podemos sentarnos, hermanos. Si yo te preguntara si te gusta que te pongan peros, ¿qué me dirías? A veces, pues no nos gusta que nos pongan peros, ¿verdad? Siempre los peros en nuestro idioma español, normalmente, y como mexicanos también, lo usamos básicamente para poner alguna excusa o para decir algo. Fíjate que quería llegar temprano, jefe, pero se me atravesó una manifestación, ¿verdad? Bueno, aquí en México se usa mucho eso, o yo escucho en provincia mucho eso, ¿verdad? Que manifestaciones, el tráfico. O la verdad, híjola, papá, es que sí iba a sacar una buena calificación, pero estuvo muy difícil el examen, lo puso muy difícil el maestro. Siempre usamos los peros, ¿verdad? Decimos a lo mejor algo positivo, lo decimos pero, y decimos normalmente algo negativo. Pero el pero que acabamos de leer aquí en el pasaje de la palabra de Dios, que viene en el versículo 4, es todo lo contrario. Vemos una situación muy complicada, muy delicada, una situación, la verdad, ahorita la vamos a describir y ver detalladamente de la condición en la cual está el hombre, pero Dios hizo algo. Entonces en esta mañana, o en esta ya tarde, vamos a meditar este tema, el gran pero de Dios. El gran pero de Dios. En la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios viene 23 veces estas dos palabras juntas, pero Dios. 23 veces aparece esto en la escritura, pero Dios. Y normalmente viene para mostrarnos a nuestro gran Dios que tiene cuidado sobre nosotros, que nos edifica, que nos salva y que también habrá un juicio al final de nuestros días. Así que este pero es muy importante y vamos a meditarlo sobre todo en Efesios capítulo versículo 4, que nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos a ver tres ideas en esta mañana. Básicamente, el gran pero de Dios. Vamos a ver lo que éramos, ¿sí? nuestra condición espiritual, nuestra vida, cómo éramos como seres humanos, lo que Dios hizo y lo que hoy somos en Cristo Jesús. Tres ideas: lo que éramos, lo que Dios hizo y lo que hoy somos en Cristo Jesús. Entonces empezamos con la primera idea: lo que éramos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que lo que éramos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ciertamente el versículo nos dice, no es que estuviéramos a lo mejor lastimados, no es que estuviéramos heridos, no es que estuviéramos enfermos, no es que estuviéramos a lo mejor convalecientes en un hospital, no. Claramente nos dice el versículo que estábamos muertos, completamente sin vida, ¿sí? Y una persona que ha muerto es alguien que ya no puede reaccionar, que ya no puede escuchar, que ya no puede ver, que ya no puede hacer ningún plan, ningún proyecto, ningún sueño, ningún anhelo. ¿Por qué? Porque está muerta. Porque la muerte es ausencia de vida, y podemos decir que la muerte es el final de la vida. Así que Pablo nos compara en ese momento, hermanos míos, con un cadáver que yace ahí sin vida. Y si tuviéramos y si revisáramos a ese cadáver que está ahí muerto, dice, ¿por a causa de qué? De nuestros delitos y pecados. Si pudiéramos revisar y hacer una autopsia, decir, ¿cuál fue la causa de la muerte de esta persona? La causa de la muerte sería nuestros propios delitos y pecados. Así estaría escrito en nuestra acta de defunción, nuestros delitos y pecados, por eso hemos muerto. Nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos que Dios en su amor y en su misericordia nos abra el entendimiento a través de su Espíritu para que podamos entender las riquezas de su gracia y podamos ser salvos. Nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es un delito? Un delito, yo creo que lo entendemos de alguna manera porque en nuestra sociedad, si tú cometes un delito, es infringir la ley. Y van a venir por ti, ¿verdad? Los policías, y vas a tener un castigo por ese delito que tú hiciste. Y un pecado, la Biblia lo describe como una transgresión a la ley de Dios. ¿Qué es transgredir, niños? Es infringir, es vulnerar, es quebrantar, es violar, es desobedecer lo que Dios nos dice. Hemos pecado, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos infringido la ley de Dios, hemos cometido pecado y por eso merecemos un castigo. Merecemos un castigo y por nuestro pecado tú y yo merecemos estar separados de Dios eternamente en el infierno. Porque hemos pecado una y otra vez y pecamos todos los días de nuestra vida. El pecado tiene consecuencias, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente vamos a tener una muerte física, sino tenemos una muerte espiritual. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que un día estaremos ante la presencia de Dios y se nos juzgará por las obras que hayamos hecho y se abrirá el libro de la vida. Dice versículo 12, Apocalipsis 20, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, separado de Dios por toda la eternidad. Un día estaremos ante la presencia de nuestro Dios y ese día nuestros pecados no serán pasados por alto, nuestros delitos no serán pasados por alto, nuestras obras buenas ya no valdrán. Lo único que importará es si tu nombre está escrito o no en el libro de la vida. Aquí tenemos, hermanos míos, que reflexionar. ¿Está nuestro nombre hoy escrito en el libro de la vida? Sabemos que por nuestras capacidades, por lo que nosotros hacemos, no es grato delante de Dios. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo único que valdrá es lo que Dios hizo, no lo que nosotros hayamos hecho. Porque estamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Pablo continúa describiendo nuestra situación como humanidad, como seres humanos. Dice versículo 2, que seguíamos la corriente de este mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este pasaje, hermanos míos, está escrito a creyentes. Que recordemos de dónde hemos sido rescatados. Sí, recordemos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no nada más eso, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos dice, hermanos, antes andábamos en el mundo, siguiendo la corriente del mundo, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo da. Es más, andábamos en el mundo y no nos fijábamos ni nos dábamos cuenta si algo era bueno o malo, si era pecado o no. Vivíamos en el mismo ambiente, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Si no seguíamos a Dios, ¿a quién seguíamos entonces? Al diablo, ¿verdad? A Satanás. Y aquí poniendo una analogía, ¿verdad? Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso, hermanos, ustedes estaban en ese ambiente también, en el mundo mismo, en el pecado, y se sentían a gusto, se sentían bien, estaban como pez en el agua, seguían la corriente del mundo. Y aquí poniendo una ilustración, yo creo que a todos nos ha pasado que a veces llegamos a algún lugar y algo no huele bien. Decimos, oye, como que no huele bien algo, ¿verdad? Llegas a tu casa, a lo mejor la basura, a lo mejor algo. Pero conforme te quedas un rato en ese lugar, en ese ambiente, poco a poco nuestro olfato se va acostumbrando. Y ya no sentimos ese olor tan desagradable, como que ya no huele tan mal. Alguien puede llegar de fuera y decir, oye, huele mal. Ah, no me había fijado, como que ya me acostumbré. No sé si les haya pasado eso, ¿verdad? A veces sentimos eso porque nos vamos amoldando y acostumbrando. De la misma manera, hoy el mundo le sigue la corriente al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y el diablo dice que nunca descansa, dice la palabra de Dios, porque es como un león rugiente buscando a quien devorar. El versículo nos dice que no solamente seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos a Satanás, todo lo que él hacía, pero dice que también éramos hijos de desobediencia. Éramos hijos desobedientes, como si nuestra madre fuera la desobediencia y nosotros sus hijos, y nos sentíamos contentos y a gusto en ese lugar, en ese momento. Hoy en día, las personas, ¿verdad?, sin Cristo, viven en el mundo y no huelen ese olor a pecado. No se dan cuenta y voltemos hacia nuestra sociedad. Estamos llenos de asesinatos, de robos, de violaciones, de situaciones de corrupción, de muchas cosas, y vivimos y lo vemos como si fuera normal. Cada día las cosas malas se nos van haciendo como buenas. Las cosas que antes se veían malas, hoy el mundo y la sociedad las ve como algo bueno, y las personas se acostumbran a todo eso, pero nuestro Dios no puede acostumbrarse a eso. No puede acostumbrarse al pecado, porque nuestro Dios es santo. Dice la palabra de Dios, tres veces santo. En Isaías 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4, versículo 8 dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Nuestro Dios no puede acostumbrarse a ese olor a pecado. Tú y yo tal vez sí, pero nuestro Dios no puede acostumbrarse. Su santidad detecta fácilmente ese mal olor que produce nuestro pecado y no puede acostumbrarse a ello. Pablo nos dice, y aquí poniendo una ilustración, somos tú y yo como un puerquito, como ese pequeño puerquito que tú lo lavas, lo limpias, pero si ese puerquito al terminar está limpiecito con un moñito, lo sacas y hay ahí por ahí un charco de lodo. ¿Qué va a hacer el puerquito? Inmediatamente, aunque esté limpiecito, si tiene que escoger entre estar limpio o irse a revolcar ese charco de lodo, el puerquito rápidamente va a ir y se va a revolcar en ese charquito de lodo. ¿Por qué? Porque nos sentíamos contentos, cómodos con el pecado en nuestras vidas. Dice Pablo también, versículo 3, que vivíamos en los deseos de nuestra carne, hermanos míos, en la voluntad de nuestra carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Versículo 3 de nuestro pasaje, Efesios capítulo 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí Pablo se incluye, ¿verdad? Está diciendo, en los cuales también nosotros vivíamos. O sea, yo también, dice Pablo, yo vivía así, siguiendo a mi carne, siguiendo los deseos de mi carne. Pablo dice más adelante en otros pasajes de la Escritura que él se consideraba el primero de los pecadores cuando él entiende la gracia y la misericordia de Dios. Yo creo que todos entendemos esto, ¿verdad? Los deseos de nuestra carne. Nuestra carne es débil, a veces ponemos de pretexto, ¿verdad? O de chiste. Híjole, es que la carne es débil, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué podía hacer yo? Y bueno, sí, dice en Mateo 26:41, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es un sinónimo, pues no es carne, ¿verdad?, que comemos así muy deliciosa, sino cuando habla la palabra es de carne, está hablando de nuestra naturaleza depravada, está hablando de nuestra condición, de nuestros malos pensamientos, esos pensamientos egoístas que muchas veces generan obras malvadas. Como les digo, volteemos a nuestro alrededor. El mundo vive sin Dios y se está buscando todo. Hay pleitos, hay guerras, hay muertes, hay asesinatos, hay violaciones, robos, mentiras, todo, ¿verdad? El mundo no está siguiendo a Dios, está siguiendo al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Vemos en la palabra de Dios muchos ejemplos de cómo un hermano mató a su propio hermano. Cómo nuestra carne depravada genera pensamientos equivocados, pensamientos egoístas, y eso nos lleva a hacer acciones y pensamientos egoístas, en el caso de Caín y Abel. Vemos también cómo un hermano abusó de su propia hermana, sí, en el caso de Amón y Tamar. Vemos cómo un hijo se rebeló y quiso matar a su propio padre. ¿Cómo pueden pasar esas cosas? Eso está en nuestra propia naturaleza, en el caso de Absalón y David. No tenemos que enseñarle a un bebé a hacer cosas equivocadas o a pecar, ¿verdad? No tenemos que enseñarle a un niño a desobedecer a sus padres. Ya lo traemos por naturaleza. Ya lo traemos en nuestra propia naturaleza. Y hasta aquí Pablo nos dice, fíjense, hermanos míos, versículo de 1 al 3, todos somos culpables y hemos cometido delitos y pecados contra Dios. También nos dice que seguíamos la corriente del mundo y al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Nos dice también que vivíamos en nuestros propios pensamientos y en nuestra propia carne, lo que queríamos hacer nada más. También nos dice que estábamos muertos espiritualmente y sin la capacidad de hacer nada al respecto. Y por último, Pablo le pone el último clavo a nuestro ataúd y nos dice que somos considerados hijos de ira. Es decir, que Dios, estábamos bajo la ira y el enojo de Dios. No es que Dios estuviera contento con el pecado, con lo que nosotros hacemos. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esa es nuestra realidad, hermanos míos. Somos hijos de ira. Somos hijos de ira. Dios, ¿verdad?, tiene que castigar ese pecado. Pero en esta condición y en ese momento tan crítico, en ese diagnóstico tan difícil, en esa situación que estábamos tan vulnerables, tan delicada esa situación, porque no podemos hacer nada, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios sí hizo algo. Y a partir del versículo 4 vemos lo que Dios hizo por nosotros y aparece ese gran pero de Dios. Estábamos muertos, éramos hijos desobedientes, éramos hijos de ira, pero a partir del versículo 4 todo ese relato trágico y desdichado de la condición del hombre llega a su fin y aparece ese gran pero de Dios. Versículo 4, aquí empieza nuestra segunda idea, vemos lo que Dios hizo. Hemos visto lo que éramos y lo que hoy somos también. Somos pecadores, todos los días pecamos. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, quisiera que recordáramos estas dos palabras. Pero Dios. ¿Por qué? Porque este pero es el más grande, el más glorioso, el más hermoso que podrás escuchar en toda tu vida. Dice un gran predicador, Martin Lloyd Jones, que en estas dos palabras, pero Dios, están incluidas toda la misericordia, toda la gracia, todo el perdón de Dios. Que en estas dos palabras, dice él, pero Dios, incluyen todo el evangelio. Pero Dios. Dice otro creyente también, si tú quieres ser un gran teólogo, quieres ser un doctor en divinidades, quieres saber mucho acerca de Dios, dice él, medita en este versículo todos los días de tu vida para que entiendas verdaderamente el significado y qué significa pero Dios a nuestra condición como seres humanos. Ese pero significa mucho, ese pero cambió toda la historia. De ser hijos de ira, hoy somos considerados hijos de Dios. Todos los días de nuestra vida, reflexiona en estas dos palabras, dice este creyente, una y otra vez, todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque este pero de Dios llegó para salvarnos cuando más no lo necesitábamos. Porque este pero de Dios llegó para cambiarlo todo, de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Y porque este pero de Dios llegó para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que es el pero más grande, más maravilloso, más hermoso, más glorioso que podrás escuchar en toda tu vida. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¿Cómo nos salvó nuestro Señor? Dice en primer lugar Pablo que Él nos salvó. Que Él nos salvó porque es rico en misericordia. Pablo no dice, fíjense el énfasis que le da aquí a los creyentes de Éfeso y quiere que lo entendamos nosotros también. No dice, fíjense que ustedes tienen un Dios misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso. No, quiero que recuerden que es rico en misericordia. No hay nadie como Él. Es rico en misericordia. Dice en el Salmo 103, versículo 8 al 11, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que en primer lugar, Dios nos salvó porque Él es rico. Rico en misericordia, no nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos. En segundo lugar, dice que Él nos salvó por su gran amor. No nos dice únicamente que Dios es amoroso. Dice que Él tiene un gran amor. Quiere Pablo que entendamos y veamos que tenemos un Dios rico en misericordia. No hay nadie como Él. Un Dios que tiene un amor tan grande, que es inmensurable, que no lo podemos ni siquiera dimensionar. Dice Juan 3:16 que todos tal vez conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 4, versículo 9 y 10 dice, en esto mostró el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo por nuestros pecados. Y Pablo más adelante también habla y nos dice que Dios tiene abundante, dice, riquezas de su gracia también más adelante. Pablo quería que los creyentes de Éfeso vieran la grandeza y el poder y lo que Dios había hecho. En esta tarde, hermanos míos, también Dios quiere que nosotros entendamos y veamos la magnitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo. Nuestro pastor allá en Hermosillo muchas veces nos dice, Dios es más Dios de lo que nosotros podemos entender o ver o pensar. Dios es más Dios de lo que nosotros pensamos o entendemos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. No hay nadie que se siente en el trono del universo y le diga a Dios, ¿qué haces? Él es Dios. Uno medita estas cosas, pero ahorita que veníamos del vuelo, cuando se eleva el avión y que un puntito, nos quedamos maravillados, platicaba con mi esposa, decir, la grandeza de nuestro Dios. Nosotros somos ni siquiera un cerro, es un puntito. ¿Qué somos nosotros? Nada. Comparado con la grandeza y la inmensidad de Dios. Dios es Dios y es más Dios de lo que nosotros pensamos y entendemos. Y aquí Pablo deja claro que esa misericordia, esa gracia y ese amor son tan grandes y abundantes que brotan sin reservas para darnos salvación y una vida nueva en Cristo Jesús. Pablo quiere que veamos lo grandioso y lo maravilloso de nuestra salvación, hermanos míos. Quiere que veamos que tenemos hoy una vida nueva en Cristo. Y es lo que sigue, continúa diciendo, el pasaje empieza diciendo, y Él os dio vida a vosotros. Y en el versículo 5 dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, estábamos muertos, pero hoy tenemos vida, hermanos míos, estamos vivos. Y Dios nos llama, de verdad, a vivir una vida para Él y entender ese gran pero de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. No es que nosotros, hay algo en nosotros que nos hizo hoy tener vida, sino que en Cristo nosotros también hemos sido crucificados y glorificados. Cristo murió, pero también resucitó, y su sacrificio fue aceptado por Dios Padre, y por lo tanto esa sentencia de muerte también es hoy en día aceptada a favor nuestro, porque Cristo pagó el precio ya con su preciosa sangre por nuestros pecados de la redención que hoy tenemos. Y Pablo continúa diciendo, hermanos, recuerden, son salvos por gracia, no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Esos versículos que nosotros conocemos, no es por mérito, somos salvos únicamente por el amor y la misericordia de Dios. Hoy en día, hermanos míos, quisiera que reflexionáramos, si tú hoy eres cristiano, quisiera que meditáramos y reflexionáramos de dónde hemos sido rescatados, de dónde hemos sido hoy tomados. Recuerda cómo viniste a Cristo, cómo llegaste a ser salvo, dónde estarías hoy si no fuera por el Señor en tu vida. No importa si tienes un día, un año, 10 años, 100 años en el cristianismo, todos debemos recordar de dónde hemos sido tomados, de dónde hemos sido salvados, pero sobre todo debemos aprender a ser agradecidos por la misericordia y el amor de Dios que hemos recibido en Jesús. Y hoy, amigo mío, si tú no has escuchado del amor de Dios, si no tienes hoy una relación con Él, yo te animo a que te examines, que reflexiones, que veas cuál es tu condición. La Biblia dice que espiritualmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que ese olor de nuestro cadáver es tan fuerte que ya es insoportable. Pero hay una buena noticia, que en Cristo hay vida y hay nueva vida y hay perdón. Y en Cristo hay misericordia y hay un gran amor que te puede perdonar. Y ese gran pero de Dios puede ayudarte que hoy tengas tu vida eterna si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Él te puede perdonar, Él te puede salvar. Y no dejes pasar un día más, acércate hoy a Cristo. Él te puede perdonar, no vivas en tinieblas, no vivas en oscuridad. Pídele al Señor que te muestre cómo puedes ser perdonado y arrepiéntete hoy de tus pecados. Dice Juan capítulo 6 versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Así que acércate hoy a Cristo en arrepentimiento, fe, y Él se acercará a ti. Dice la Biblia que hoy es el tiempo aceptable de salvación, que hoy es el día de salvación. Si no, sabemos que hay consecuencias por ese pecado y no viviremos eternamente al lado de nuestro Dios. Pero Dios, a través de ese gran pero de Dios, pero, ¿verdad? A ver, dice Dios, espera, permítanme. Y entra Él, ¿verdad? Entra Él enviando a su Hijo unigénito para salvarnos, para redimirnos. Y es así como un vil pecador, como cada uno de nosotros, se le atribuye ante los ojos de Dios la vida perfecta que Cristo vivió. Eso es lo más glorioso y lo más hermoso de nuestra salvación. Hermanos míos, recordemos de dónde hemos sido rescatados, de dónde hemos sido tomados, y acércate hoy a Cristo si necesitas ese perdón de tus pecados. También nos dice la palabra de Dios ya un poquito más adelante en el versículo 6, que estamos en Cristo y nos ha salvado por su misericordia, por su gracia, por su amor. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente hemos sido salvos y rescatados del infierno eterno, sino que hoy nos dice la palabra de Dios que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso significa que la resurrección, la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, también sucederá a nosotros en su debido tiempo. Resucitaremos con Cristo y estaremos en el cielo por toda la eternidad. Y aquí poniendo una pequeña ilustración, nosotros podemos pensar, así como todo lo que le pasa al novio afecta a la novia, o al esposo afecta a la esposa, o viceversa, también todo lo que acontece con Cristo, ¿verdad? Nosotros también. Se nos fue considerado hoy a nuestra cuenta. De la misma manera como Cristo, en su debido tiempo, lo que le pasó a Cristo le pasará a su amada iglesia y que Él salvó con su preciosa sangre. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Colosenses 3, versículo 1 al 3, se los leo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué hermosa nuestra salvación, hermanos míos. Hoy estamos con Cristo, unidos a Él. Nuestra vida está escondida en Cristo. Quisiera, hermanos, de nuevo hacerles unas pequeñas preguntas y reflexionar. ¿Qué hemos hecho con esa salvación que Dios nos ha dado? ¿Hemos sido salvados y rescatados de nuestra vana manera de vivir? ¿Valoramos hoy la salvación que tenemos en Cristo de la misma manera que la valoramos tal vez en el momento que Cristo nos salvó? Vivimos hoy en día una vida digna del sacrificio y que los padecimientos que Cristo hizo por nosotros. Contestemos cada uno en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero la realidad es que si somos honestos delante de Dios, nos hemos olvidado fácilmente tal vez de dónde venimos, de lo que éramos y de dónde hemos sido rescatados, y mucho menos vivimos hoy en día una vida digna de la misericordia y el amor de Dios. Tú y yo no somos dignos de recibir el perdón de Dios, mucho menos somos dignos de que el Señor nos llame a vivir con Él eternamente. Pero la buena noticia es recordar que en Cristo hay perdón y solamente en Él podemos acercarnos una y otra vez, porque Él es nuestro mediador. Hermanos, nosotros no somos dignos y nunca seremos dignos, pero Cristo sí es digno. Eso es lo que quisiera que recordáramos. Cristo sí es digno y Él puede ayudarnos a través de su Espíritu a vivir una vida que sea para su gloria y para su honra. ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él nos amó por las grandes riquezas de su gracia. Pero en tercer lugar, la idea de esta tarde es, bueno, ¿qué es lo que hoy somos? Ya fuimos salvados, pero recordemos lo que hoy somos en Cristo y para qué Él nos salvó y para qué Él nos redimió. Esa es la tercera idea, lo que hoy somos. Versículo 7 nos dice, en primer lugar, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense, esto es precioso. Nuestro Dios nos salvó para mostrar en los siglos venideros, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia por todos los siglos y por toda la eternidad. Ese es el propósito de nuestra salvación. La salvación del hombre va más allá de la gloria humana. Dice Efesios 1, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy, hermanos míos, hemos sido salvos únicamente para Dios y para la gloria de Dios. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Simplemente lo hizo porque Él quiso hacerlo según el puro afecto de su voluntad. Él nos llamó para vivir para su gloria, para vivir para su honra. Y Pablo nos dice que Dios nos ha salvado para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, hemos sido salvos en Cristo, somos ese resultado de esa gloria de Dios que será mostrado en nosotros por toda la eternidad. Y aquí poniendo una ilustración pequeña, alguna vez le preguntaron a una madre, oye, señora, ¿usted tiene joyas preciosas? Y ella mandó llamar a sus hijos y se sentaron ahí a su lado y les dijo, mira, he aquí mis dos grandes tesoros, mis joyas preciosas. Ella presumió, ¿verdad?, a sus hijos como su más grande bendición, como su más grande valor. De la misma manera, y sin faltar el respeto a nuestro Dios, aquí poniendo una analogía, así como en Hermosillo por ahí hay pocos monumentos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay muchos. Está el Monumento de la Revolución, ustedes me pueden decir más, ¿no? El Ángel de la Independencia, hay muchos más. ¿Y ese monumento qué significa? Ese monumento recuerda algo, algún suceso o algo que pasó. De la misma manera nosotros, aquí nos dice Pablo, somos como ese monumento que va a recordar que un día fuimos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Ese monumento y eso será recordado por toda la eternidad, por los siglos venideros, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Dice, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad por los siglos venideros. Nuestras salvaciones hoy y por toda la eternidad, hermanos míos. Así que Dios quiere mostrar esas riquezas de su gloria, de su gracia, de su abundante misericordia. Y tú y yo estaremos con Él eternamente. Desde el momento que nos llamó hasta toda la eternidad, siempre seremos tú y yo. Esa remembranza de que tenemos un Dios grande en misericordia y grande en amor. Siempre estaremos alabando y glorificando a nuestro Dios. Después de decir esto, Pablo nos recuerda, hermanos míos, recuerden una vez más en versículos 8 y 9, hemos sido salvos por gracia, no por algo que nosotros mismos. Y nos dice dos versículos que tal vez lo sepamos de memoria, lo usamos mucho para evangelizar. Efesios 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos vuelve a recordar, aunque tal vez pues ya eran cristianos la mayoría de los creyentes de Éfeso, ya dice de dónde los rescataron, pero Dios nos salvó. Hermanos, recordaremos siempre la misericordia y la gracia de Dios porque le alabamos toda la eternidad. Y recuerden que somos salvos por gracia, no es algo nosotros. Nos lo vuelve a recordar una y otra vez. Y cierra nuestro pasaje en el versículo 10 diciendo que en esta salvación, ¿cómo podemos participar tú y yo de esas abundantes riquezas de su gracia? Dice que fuimos creados para hechuras, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice el versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que Pablo termina el pasaje diciéndonos, o esta porción del pasaje diciéndonos, que Dios nos creó con un propósito que Él preparó de antemano. Las obras son parte del plan de Dios. Nos dice que andemos en ellas. Las obras, niños, sabemos que no son consideradas para salvación. Al contrario, son rechazadas para el tema de la salvación. Pero las obras son esperadas por un cristiano que pues da fruto, que está conectada a la vid, al tronco, a la raíz de nuestro Señor Jesucristo. Y dar fruto es algo natural en la vida del cristiano. Dice que Dios preparó esas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Dios quiere que demos fruto, como dice Juan, capítulo 15, les leo el versículo 2, el versículo 8, 5 y 8. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que hermanos míos, estamos recordando lo que éramos sin Cristo, lo que Dios hizo enviando a su Hijo unigénito a morir por nosotros, en propiciación por nuestros pecados, y lo que hoy somos en Cristo Jesús. Y hasta aquí hemos visto que tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios amoroso y lleno de gracia. Y ya casi para terminar y concluir la meditación, hermanos, de esta tarde. Aquí hemos visto el gran pero de Dios, lo que éramos, lo que Dios hizo y lo que hoy somos en Cristo. Espero que ahora sí te gusten los peros, ¿verdad? Sí me gusta que me des un pero que sea un pero que Dios me da, porque Él me salva y Él me ha dado hoy una nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, quisiera cerrar nada más con 5 enunciados prácticos muy sencillos acerca, como un resumen de lo que vimos en esta tarde. En primer lugar, nunca pienses que la salvación es en base a méritos propios. Nunca pensemos que la salvación es por algo que yo hice, que yo pueda jactarme y decir, sí, pues yo voy al cielo porque merezco estar en el cielo. No. En segundo lugar, nunca olvides de dónde venimos y de dónde hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Número 3, medita y reflexiona constantemente en esa frase, pero Dios, y su significado. Número 4, recuerda constantemente que hemos sido salvados para mostrar la gloria de Dios. Y número 5, sirve con gozo y alegría al Dios que te dio la vida y te ha llamado a servirle por su misericordia y amor. Espero, hermanos míos, que en esta tarde hayamos podido reflexionar un poco acerca de apreciar la salvación que tenemos en Cristo, de dónde hemos sido rescatados sin merecerlo, para hoy tener el propósito y el privilegio de servir a nuestro Dios con un propósito glorioso y eterno. Que el Señor les bendiga, hermanos míos.